Martín, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30. Esta es la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Martí Noticias en este jueves 7 de diciembre del año 2023. En estos próximos minutos vamos a conocer lo que ha dicho el Departamento de Justicia con respecto a la situación de Internet y de delitos sexuales. Tendremos también la denuncia que ha hecho el doctor Alexander Figueredo sobre la situación y de los médicos en Bayamo. Tomás Cardoso estará con nosotros como cada día con los detalles de Cuba al Día y por supuesto que tendremos más informaciones. El equipo que continúa con usted, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestro productor es Jaime Admiral, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias que llegan y que tienen que ver con Cuba.
Posponen audiencia en corte del ex embajador de Estados Unidos, Víctor Manuel Rocha, acusado de actuar como agente a favor de Cuba. Desde Miami, Alejandro Marcano con los detalles.
El senador estadounidense Jim Risch, miembro del Comité de Exteriores del Senado, también se ha pronunciado tras el arresto del ex embajador Víctor Manuel Rocha bajo cargos de actuar como un agente secreto para el gobierno cubano, asegurando textualmente en la red social X, antes Twitter, que Cuba sigue siendo uno de los principales enemigos del país. El senador Risch también pidió al Congreso que apruebe su proyecto de ley contrarrestar el espionaje y las entidades de vigilancia en Cuba, CIS, el cual fue presentado en noviembre. El proyecto, que cuenta con el apoyo del senador cubano-americano Ted Cruz, entre otros, pide sancionar a personas que participan en transacciones ligadas a instalaciones de inteligencia china en Cuba. El procurador general dijo que durante más de 40 años, Víctor Manuel Rocha sirvió como agente del gobierno cubano y buscó y obtuvo puestos dentro del gobierno de los Estados Unidos que le proporcionarían acceso a información no pública y la capacidad de afectar la política exterior de los Estados Unidos. Rocha tenía una audiencia este miércoles en un tribunal de Miami. En el proceso desde que fuera arrestado el pasado 1 de diciembre, pero el juez Edwin Torre la pospuso para el próximo martes 12. En esa audiencia le serán presentados formalmente todos los cargos al colombiano que se hizo ciudadano estadounidense en el año 1978. Alejandro Marcano Santelli, Martí Noticias.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que un pastor de Green Bay, en Wisconsin, fue condenado a 15 años de cárcel por delitos sexuales cometidos a través de Internet en los que hay involucrados al menos dos niños de Cuba. En la audiencia de sentencia contra Corey Hertel, de 40 años, el juez federal dijo que se trata de un crimen terrible y un abuso de autoridad espiritual que deja graves cicatrices psicológicas y emocionales en sus víctimas. En el caso de Cuba, se trató primeramente de un menor con el que Hertel estaba intercambiando imágenes y videos sexualmente explícitos.
Una investigación del Buró Federal de Investigaciones reveló que el pastor ayudó en el traslado del menor a España con el objetivo final de traerlo a los Estados Unidos. Hertel visitó al menor en varias ocasiones en España y reconoció haber mantenido una relación sexual con él, y indica el comunicado de las autoridades estadounidenses.
En la isla, la prensa oficialista arremete contra un médico cubano que sacó a la palestra pública el juicio a cirujanos en la ciudad de Bayamo. El doctor Alexander Figueredo, exiliado en Estados Unidos, respondió a los ataques de su colega Ernesto Cordoví en el periódico Tribuna de La Habana.
Ya a mí no me da nada estos ataques porque realmente ya tengo como un repelente en el cuerpo. Lo recibí estando en Cuba. Fui preso, fui prisión domiciliaria 1 año, abrí un expediente en fiscalía. Ya yo sé cómo trabajan ellos, cómo actúan ellos. Crearon una página solamente para denigrarme, una página en Facebook donde todos los días ponían una publicación contra mí. Me da más fuerza, me conoce más gente dentro de Cuba, saben la labor que estoy haciendo en aras de ayudar a los pacientes y de la libertad. Ya un viaje me sacaron a la mesa redonda en un documental que hicieron que se llamaba La Máquina del Odio, algo de esto. Y bueno, ahí en ese documental aparezco yo hablando. O sea, que ellos mismos se están encargando de que el pueblo, aquellos que no tienen acceso a internet, que no tienen teléfono, todavía hay personas, miles, en Cuba que no tienen acceso a un celular y ni a internet tampoco. Y entonces estas personas a través de estos programas pues conocen a uno, y cuando en Cuba simplemente no existe ya los comunistas, existe el doble moral, los oportunistas, los cuidapuestos, etcétera. Por eso que nada que digan contra mí ya ni me quita el sueño.
Figueredo denunció el proceso contra 6 profesionales de la salud del Hospital Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, juzgados en noviembre por negligencia en medio de una crisis sanitaria sin precedentes en el país, en el que escasean desde las medicinas hasta todo tipo de insumos, suplementos y equipos médicos.
El régimen de La Habana continúa exportando a otros países los mismos métodos y sistemas de control y represión, afirmó desde Bruselas la activista en el exilio Kirenia Yalit Núñez a la revista informativa Martín Noticias AM. La también cofundadora de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana fue parte de los 200 asistentes al 25 Foro Europeo de los Derechos Humanos, que finalizó el jueves con el tema Jóvenes como actores de cambio de derechos humanos.
Y justo una de las cuestiones importantes que les comentaba, de los planteamientos que escuchaba de otros jóvenes y de otras latitudes que no solo venían de América, justo tenía que ver con este tema. Cómo el régimen en algún punto de la historia, en los años 70, en los 80, en los 90 y ahora en los 2000, por supuesto, más contemporáneo, a través de sus supuestas misiones médicas, pero también otro tipo de misiones, de tener tantas embajadas abiertas, por supuesto que tiene un trasfondo de ir penetrando y exportando el sistema que han mantenido durante 64 años. Entonces, una de las cosas que planteaban estos jóvenes tenía que ver con eso. ¿Cómo han seguido estos regímenes los mismos métodos? Parecía que yo estaba escuchando lo mismo que vivíamos dentro de Cuba, o lo que todavía se vive dentro de Cuba, hasta los propios nombres. ¿Cómo es? Han exportado nombre para hablar, por ejemplo, de la agricultura. Una de las colegas nicaragüenses hablaba de acopio, de CDR, de las instituciones del gobierno que se encargan, por supuesto, además de controlar, de reprimir. Comparto totalmente el tema de que el régimen se ha encargado de hacerlo durante 64 años.
Postmoderno, todo lo que pasó. Después, Postmoderno, con John Cardona. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
minutos del mediodía, continuamos con más noticias. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas medidas para combatir a los cárteles de drogas en México y el tráfico de fentanilo. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo a los periodistas ayer en una visita a México que desea mejorar la capacidad de ambos países para encontrar y cortar el flujo de financiamiento a los cárteles de la droga y sus empresas fachada.
Y la pronta acción de la policía evitó que la tragedia fuera mayor, así están asegurando las autoridades que atendieron la emergencia en la Universidad de Nevada en Las Vegas. Más detalles con Héctor Contreras.
La violencia armada golpea nuevamente a Estados Unidos. En esta ocasión, un hombre abrió fuego contra varios estudiantes en la Universidad de Nevada en Las Vegas, dejando un saldo de al menos 3 muertos y una persona herida. La pronta acción de la policía ayudó a evitar que la tragedia fuera todavía mayor. El sheriff Kevin McMahill contó a un grupo de periodistas que momentos previos al ataque, varios estudiantes se habían reunido afuera de uno de los edificios de la institución educativa para comer y jugar. El comandante aseguró que de no haber reducido al atacante, se podrían haber perdido innumerables vidas adicionales. A pesar de los planes de contingencia y las medidas tomadas por las autoridades, los ataques armados en colegios y universidades continúan siendo uno de los principales flagelos de la seguridad en Estados Unidos, y el sheriff McMahill reflexionó sobre este tema.
Ningún estudiante debería tener miedo de perseguir sus sueños en un campus universitario.
El principal sospechoso del ataque, quien fue abatido en el lugar de los hechos luego de un intercambio de disparos con la policía, sería un profesor que trabajó anteriormente en la Universidad East Carolina, en Carolina del Norte. El docente habría buscado sin éxito trabajar en la Universidad de Las Vegas, según informa la agencia de noticias de Associated Press. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La Junta Nacional de Justicia de Perú suspendió la noche del miércoles por 6 meses a la fiscal general Patricia Benavides, quien es investigada por un presunto caso de tráfico de influencias y favores políticos. Con los detalles, la AFP.
Me someto a cualquier tipo de investigación.
La fiscal general de Perú fue suspendida por 6 meses. Así lo informó la noche del miércoles la Junta Nacional de Justicia, encargada de nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales. La medida busca que un procedimiento disciplinario que se le sigue por presuntamente liderar una red criminal se desarrolle de forma normal e impedir su obstaculización. La presidenta Dina Boluarte se pronunció hace una semana contra la continuidad en el cargo de la cuestionada fiscal general. El 27 de noviembre, Benavides presentó ante el Congreso una denuncia donde acusa a Boluarte por el presunto delito de homicidio como responsable de la represión a las protestas contra su gobierno, que dejaron más de 50 muertes tras su llegada al poder hace un año. La denuncia se activó luego de que Benavides fuera acusada por una fiscal de encabezar una presunta red criminal enquistada en la cúpula de la fiscalía, desde donde supuestamente ejerció un tráfico de influencias con el Congreso e intercambió favores políticos. La jefa de la fiscalía ha dicho que no renunciará a su cargo, mientras que desde el Congreso algunas voces la defienden e indican que se trata de un complot para frenar investigaciones. La fiscal era percibida hasta ahora como una aliada de la coalición conservadora del Ejecutivo y el Congreso desde el inicio del actual gobierno.
Y autoridades de Brasil, Paraguay y Estados Unidos están buscando a un argentino acusado de vender 43.000 armas a facciones criminales en Brasil en un esquema multimillonario. Edgar Maciel tiene los detalles.
Cuando la policía brasileña llegó a un almacén en el interior del Bahía, encontró decenas de cajas de fusiles y pistolas que se dirigían directamente a manos del crimen organizado brasileño. La operación de la Policía Federal de Brasil, en colaboración con las autoridades de Paraguay y Estados Unidos, desarticuló una banda que vendió al menos 43 mil armas al primer comando de la capital y al Comando Vermelho, dos grupos que dominan el tráfico de drogas en Brasil. El superintendente de la Policía Federal, Flavio Albergaria, relata que la investigación duró más de 3 años. Estimamos que este importador haya adquirido e importado hacia Paraguay desde Europa en un periodo de 3 años, más de 40 mil armas, en una transacción que posiblemente movió más de 1.000 millones de reales. La investigación comenzó en 2020, cuando se incautaron pistolas y municiones en el interior de Bahía, Brasil. A pesar de que las armas tenían el número de serie borrado, la policía logró obtener información sobre su origen y avanzar en la investigación mediante peritajes. El esquema operaba a través de una importadora con sede en Paraguay, que recibía los pedidos de las facciones y los transmitía al propietario de la empresa, un argentino conocido como Diego Hernán. Él era quien contactaba a traficantes de armas en Croacia, República Checa, Eslovenia y Turquía. Cuando llegaban al Paraguay, las armas tenían números de fabricación falsificados y luego se enviaba a Brasil a nombre de personas desconocidas para eludir la fiscalización. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
En 8 ciudades de Colombia fueron detenidos militares presuntamente implicados en una red internacional de tráfico de migrantes. La AFP tiene los detalles.
Según la investigación, los uniformados vinculados están señalados de omitir controles y de informar a los coyotes o traficantes sobre la ubicación de naves en patrullaje para facilitar el tránsito de las embarcaciones. Un funcionario de migración es investigado por sellar pasaportes de extranjeros a cambio de dinero en un puesto de control cercano a la selva del Darién. Las detenciones tuvieron lugar en 8 ciudades de Colombia.
Donde se logra la desarticulación de una organización delincuencial denominada la Agencia. Esta organización delincuencial lo que hacía era gestionar a ciudadanos tanto colombianos como extranjeros, obviamente su salida irregular del país a países como Estados Unidos, Canadá y Australia.
La red ofrecía una ruta en lancha desde la caribeña isla de San Andrés, cercana a Nicaragua. Se trata de una ruta reciente y más costosa que les evita atravesar Panamá y Costa Rica. En Colombia, el tráfico de migrantes tiene una pena de hasta 12 años de cárcel.
El jefe de la guerrilla colombiana ELN negó que ese grupo armado realice secuestros, pero admitió que tiene prisioneros en momentos en que las delegaciones de paz que se centran en resolver la crisis que ocasionó el secuestro de los padres del futbolista Luis Díaz. El jefe de la delegación del gobierno, Oti Patiño, dijo que no piensa entrar en una discusión semántica con el ELN, ya que una persona que es retenida contra su voluntad para obtener algún beneficio económico es un secuestrado. Los secuestros como práctica guerrillera se convirtieron en el foco de la negociación a raíz del secuestro de Luis Díaz y Silenis Marulanda, los padres del futbolista del seleccionado colombiano.
La madre recuperó la libertad el mismo día, pero el padre permaneció cautivo por 12 días. El Ejército de Liberación Nacional fue fundado en 1964 bajo la influencia de la Revolución Cubana y la teología de la liberación de curas católicos. Desde entonces mantuvo 5 negociaciones con el Estado que resultaron infructuosas.
Y en Italia se conoce que o comunicó oficialmente a China que abandonará la iniciativa de la franja y la ruta BRI, el primer país en hacerlo desde que se lanzó el proyecto hace una década. A pesar de la decisión, Roma todavía planea mantener buenas relaciones con Pekín. Así lo dijeron el miércoles fuentes gubernamentales citadas por Reuters. Pekín lanzó la iniciativa como un plan global de infraestructura y transporte en el 2013, con el supuesto objetivo de impulsar la conectividad entre China y las naciones de Eurasia, África, Oceanía y América Latina.
Sin embargo, los críticos argumentaron que un objetivo clave es ampliar la influencia del Partido Comunista Chino. Se han sumado casi 150 países o alrededor del 75% de la población mundial.
Y la revista Time nombró el miércoles a la estrella pop estadounidense Taylor Swift como personalidad del 2023. Más detalles con la agencia AFP.
Taylor Swift es la personalidad del año, según la revista Time. La estrella del pop estadounidense sacudió a la industria de la música en el primer año de su exitosa gira mundial The Eras Tour, que tiene actualmente más de 145 fechas. El editor en jefe de la revista argumentó que la artista se merece el reconocimiento por construir un universo propio en el que hizo lugar para tanta gente, por transformar su historia en una leyenda mundial y por traer alegría a una sociedad que tanto la necesita. La estadounidense de 33 años que despuntó en el género country añade esta nueva distinción a una larga lista de éxitos y discos que ocupan con frecuencia los primeros puestos en muchos países. Hace un año se distinguió por criticar al gigante Ticketmaster en torno a la venta de entradas para su gira, que ha llevado a la plataforma, a menudo criticada por su posición de monopolio, a tener que dar explicaciones al Congreso estadounidense. Según el sitio especializado Pollstar, cada concierto de ningún artista o banda había superado el umbral simbólico de los 1.000 millones. Sus conciertos también fueron proyectados como una película en el cine, que encabezó la taquilla norteamericana el fin de semana de su estreno.
12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, Estados Unidos impuso hoy sanciones a 13 personas y entidades por presuntamente canalizar decenas de millones de dólares en divisas al grupo Houthi de Yemen, procedente de la venta y envío de materias primas iraníes.
Ankara, el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, viajará a Washington el viernes junto con sus homólogos de un llamado grupo de contacto de países musulmanes para discutir la situación en Gaza, anunció la Cancillería turca.
Brasilia, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva dijo seguir con creciente preocupación los acontecimientos relativos a las tensiones entre los países vecinos Guyana y Venezuela por la disputada zona del Esequibo.
Kampala, el ensayo de una vacuna experimental contra el VIH en Uganda, Tanzania y Sudáfrica. África se ha interrumpido de forma prematura después de que los datos preliminares sugirieran que no sería eficaz para prevenir la infección, según el investigador jefe del ensayo Pontiano Kalebu. Hablemos de ciencia, pues precisamente el suministro de medicamentos contra enfermedades como el VIH, la tuberculosis y la malaria está en riesgo ante los efectos del cambio climático. Radio ONU tiene los detalles.
El suministro de medicamentos y tecnologías que desempeñan un papel crucial en la lucha contra enfermedades como el VIH, la tuberculosis y la malaria está en riesgo ante los efectos del cambio climático, según UNITAID, una iniciativa internacional que promueve el acceso a tratamientos en países en desarrollo. El informe, publicado a pocos días de la reunión sobre el cambio climático COP28, señala que la degradación de la naturaleza y el aumento de las temperaturas amenazan la eficacia de los productos sanitarios y la disponibilidad de principios activos clave para los medicamentos. Además, dicen que el sector de la salud contribuye a un 4,6% de las emisiones mundiales cada año. UNITAID pide a la industria, los gobiernos y las farmacéuticas que actúen ahora, antes de que sea demasiado tarde, para garantizar la disponibilidad de productos y reducir su huella de carbono.
Bueno, pues el tema lo indica, ya estamos en tiempo de hablar de los deportes. Alfred Álvarez con nosotros. Muy buenas tardes, Alfred.
Buenas tardes.
Saludos, familia. Un gustazo estar aquí con ustedes. ¿Cómo está todo por ahí?
Pues bien, con menos frío que ayer, pero está bien.
Un poquito.
O más.
Yo cualquier cosa que sea por debajo de 70 ya me empiezo a preocupar.
Bueno. Ah, bueno.
Óyeme, ¿qué clase de revolú, como dicen los dominicanos, hay formado con el cambio de Juan Soto a los Yankees? Uh-huh. Siempre, evidentemente, los Yankees traen consigo mucha media, mucho, evidentemente, fanático. Siempre cualquier cosa que sucede con ellos se vuelve una tendencia, pero estamos hablando, claro, de uno de los tres mejores bateadores de todo el béisbol de las grandes ligas que llega a los Yankees. Uh-huh. Y la pregunta ahora surge, ¿tienen los Yankees el mejor trío de jardineros de todo el béisbol de las grandes ligas? Y probablemente la respuesta es sí. Estaríamos viendo una combinación de Aaron Judge y Juan Soto, que son dos de los 3-5 mejores bateadores de todo el béisbol en un mismo equipo. Incluso en la alineación pudieran estar bateando consecutivos. Quizás uh-huh. sea Aaron Judge el segundo bate y Juan Soto el tercero, o viceversa. Lo cual va a hacer que los dos sean mejor todavía, porque el que batee delante o detrás del otro le va a hacer que el bateador que le sigue vea mejores picheos. Sin duda alguna, esto crea de verdad tremenda, tremenda emoción entre todos los fanáticos de los Yankees de Nueva York. Y por otro lado, les voy a contar que la novela de Shohei Ohtani, que yo les dije a ustedes el otro día, sí, que era como un culebrón, ya está llegando a su final. Pareciera que el destino del japonés Shohei Ohtani es en la ciudad donde brillan las estrellas, en Hollywood, en Los Ángeles, porque los Dodgers parece que es el equipo que está dispuesto a ofrecerle casi 600 millones de dólares. ¿Ah? Imagínense que cerró el estadio, el equipo de los Dodgers, le dijo a los fanáticos que ya tenían reservado los tours. Tú sabes que hacen recorridos alrededor, sí, del estadio, le enseñan las instalaciones a los fanáticos cuando no hay béisbol. Bueno, cancelaron a los fanáticos, le devolvieron el dinero, y es que cerraron todo para darle ese recorrido privado a Shohei Ohtani. Lo caminaron por todas las áreas del estadio, y cuando en el center field él miró la pizarra, ya lo tenían ahí, me imagino que con algún tipo de Photoshop, puesta una camiseta de los dos y decían, bienvenido a Los Ángeles. Están haciendo una buena campaña para, claro, conquistar al japonés, sin duda alguna, ¿no?
Lo están encandilando, obvio.
Exacto. Eduardo Rodríguez también, un lanzador venezolano, firma con los Arizona Diamondbacks. Lo increíble de esta historia es que Eduardo Rodríguez rechazó 52 millones de dólares que estaban seguros ya en su contrato con los Tigres de Detroit, pero le salió bien la apuesta, apostó por su talento y termina firmando por 88 millones. Ajá. O sea, sí, 36 millones más de lo que, sí, de lo que había dejado. Y Jamer Candelario, que es un muy buen bateador de la República Dominicana, también concretó un acuerdo millonario con los Rojos de Cincinnati. Uh-huh. Y quedándonos en el béisbol, una noticia muy triste es que murió Víctor Davalillo, que es el hombre con más hits en la historia del béisbol venezolano, que además jugó en Grandes Ligas, estuvo en la Serie Mundial con los Dodgers de 1977, y lamentablemente a la edad de 84 años falleció, así que todo el béisbol venezolano está de luto el día de hoy. Claro. También quiero hablarles un poquito de el fútbol soccer, porque Pep Guardiola, que es el entrenador del Manchester City, está librando varias batallas esta semana. Bueno, primero se cruzó con varios exjugadores, actualmente son comentaristas, sobre la actualidad de su equipo en la Premier League, o sea, estuvo invitado a un programa, y después de la derrota que él tuvo este jueves contra el equipo de Aston Villa, que acumuló ya 4 jornadas de Premier League sin ganar, y que además ya cayó a la cuarta posición de la tabla, dijo Pep Guardiola, si nosotros ganamos el triplete esta temporada, me retiraré. Eso es seguro, le confesó él, confesó el técnico catalán que viene a hacerlo la pasada temporada. O sea que, mira, si gana la tripleta se retira, pero si no gana, pareciera que no. Y en cuanto al soccer, hay dos noticias muy importantes. Ajá. Porque la Fiscalía Antidopaje Italiana, NADO, por sus siglas en italiano, ha pedido que hoy se le imponga una pena de 4 años de suspensión al centrocampista francés del Juventus del Turín, Paul Pogba, porque dio positivo a testosterona tras el partido contra el Udinese Juve el pasado 20 de agosto. Esto sería probablemente el final de la carrera de este muchacho. ¿Seguro? Que es un extraordinario jugador, pero que evidentemente pues se dopó.
Pero no necesita, con el nombre que tiene y el talento que tiene, no necesita mancharlo.
No necesitaba hacerlo, evidentemente. Sí, señor. Y hoy en la NBA, para cerrar rapidito, dos partidos es muy importante porque no sé si saben que la NBA, que nos enseña cada año, aquellos saben hacer un mercadeo fantástico, dentro de la misma temporada regular han creado un torneo que es parte de los propios juegos de la misma temporada, pero hoy son las semifinales. Los Pacers contra los Milwaukee Bucks a las 5 de la tarde, y por otro lado, a las 9 de la noche, los New Orleans Pelicans contra los Lakers. Se podría dar una final Lakers contra Milwaukee, donde sería un enfrentamiento de LeBron James y Anthony Davis contra Giannis Antetokounmpo y Damian Lillard. Una cosa como para alquilar balcones.
Sí, señor, para no perdérselo.
Exacto.
Oye, Alfred, cuando estabas hablando de Juan Soto, George y Stanton, salvando las distancias y los nombres, me acordaba de Antonio Muñoz, Cheito Rodríguez y Héctor Olivera, picharle a esa gente.
Imagínate.
Oye, un abrazo.
Gracias, Alfred.
Saludos, saludos, los quiero, chao.
Y nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Wilma Mankiller, jefa de la Nación Cherokee, recibió un tributo de la empresa fabricante de juguetes Mattel, una muñeca Barbie a su imagen y semejanza. Mankiller inspiró a niños nativos americanos como una líder que llevó la educación y la atención sanitaria a zonas rurales de Oklahoma. La Nación Cherokee tiene su sede en el noreste de Oklahoma. Mankiller recibió la Medalla Presidencial de la Libertad. La jefa Cherokee falleció en 2010. La revista Time seleccionó a la cantautora estadounidense Taylor Swift como Persona del Año. La influencia de Miss Americana ha ido más allá de su música y documentales, dice Stephanie, empleada en un restaurante de comida rápida del sector Chirilagua de Alexandria, Virginia, las afueras de Washington. La revista Time nombró a Taylor Swift Persona del Año 2023.
Sí, es muy interesante porque habla sobre ella y siempre nos da como a los adolescentes algo más que aprender y que entender.
Según analistas, la gira de conciertos de Taylor Swift de Eras Tour ha generado ingresos sin precedentes para la economía de las ciudades donde el artista se ha presentado, y su más reciente película ha batido récords de taquilla incluso desde la preventa de boletos en septiembre y octubre pasado. El 13 de diciembre, Taylor cumple 34 años. Voz de América, Radio Entretenimiento. Ahí están las noticias del espectáculo.
To go on a little adventure together, and that adventure is going to span 17 years of music. How does that sound? Welcome to the acoustic set.
Con 58, tiempo de repasar nuestros titulares. En peligro de derrumbe se encuentra un edificio multifamiliar en Antilla, en Holguín, así denuncian residentes del inmueble.
Trasladan de cárcel a preso político que convocó a huelga de hambre por el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Cuba, Venezuela y Nicaragua calificados como países cerrados por ausencia de espacios para la sociedad civil, indica ONG.
Estados Unidos y Guyana realizan vuelos militares para mejorar la seguridad y fortalecer la cooperación regional.
Expresidente peruano Alberto Fujimori sale en libertad tras la restitución de indulto humanitario.
Israel rechaza las peticiones del jefe de la ONU para detener hostilidades en Gaza, mientras los civiles palestinos buscan refugio en el sur.
Martín Noticias.
Como siempre, recuerde, a las 3 de la tarde nuestro próximo informativo. Nosotros nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, Jaime Admiral en la producción y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.